recuperar lo robado? ¿Es importante? ¿Es un caudal de dinero que podría ayudar a sanear algo del déficit que tenemos? ¿En la ruta del dinero es rastreable o está todo siendo lavada permanentemente en negocios que desconocemos y entonces así se escapa? O en buena vida, ¿no? Porque vos ves exfuncionarios viajando por el mundo, pero a rolete, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, tenemos al novio de Agustina Kanfer, que fue ¿cómo se llama? Funcionario de Daniel Scioli, que hicieron, no sé, como 7 viajes este año. Vos decís, qué lindo, ¿no? Tener esa posibilidad. Bueno, pero yo iba por el lado de la ruta del dinero, ¿no? En el ex titular de la AFIP, Abad, dijo, miren, el dinero no se fuma. Hay que seguir el rastro de las facturas truchas. Y bueno, hago esta intro para hablar con Alfredo Popritkin. Él es contador forense, perito en casos penales, y es el titular de la ONG Contadores Forenses. Es investigador de delitos económicos y fraudes corporativos, lavado de dinero y recuperación de empresas en crisis. Bueno, sí, adhiere a esto que también se supo de parte del CONICET, de que siendo conservadores estamos estimando el dinero perdido en casos de corrupción en 20.000 millones de dólares, pero vamos a preguntar si es posible recuperar por lo menos algo. Popritkin, María Julia Oliván y equipo lo saludan. ¿Cómo le va?
Bien, buen día, María Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Bueno, dígame, porque yo a veces veo en abrir negocios, cerrar negocios, abrir cervecerías artesanales, abrir negocios de ropa rápido, y todo, digo, casi está y digo, ¿cómo se hace, no?, para poder frenar o poder seguir la ruta del dinero de la corrupción?
Bueno, yo lo que sostengo siempre en base a la experiencia de muchos años es que no existe el crimen perfecto. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que siempre quedan rastros, siempre quedan pistas. El tema es tener la voluntad, la decisión y la idoneidad, el conocimiento necesario para seguir esas pistas, para buscarlas, encontrarlas, seguirlas y un poco, retrotraer el camino inverso hasta llegar a quiénes son los titulares de ese dinero, quiénes manejaron ese dinero, quiénes fueron los usufructuarios.
Claro, pero para eso, Popritkin, tiene que haber un montón de gente siguiendo los papeles, siguiendo las facturas, siguiendo las cuentas bancarias, gente experta. Digo, también conocemos el estado de la justicia, ¿no?
Sí, es verdad, eso también es cierto. En realidad no hace falta un montón de gente. Sí, lo que hace falta es un grupo, no muy numeroso, pequeño diría yo, de personas con equipamientos suficientes y con acceso a la información en forma rápida, ¿sí?, en forma eficiente, como para llevar a cabo esas búsquedas, ¿no es cierto?
Pero por ejemplo, ¿por dónde empezaría usted en los casos que conocemos de la obra pública?
Partiríamos de la información que ya se posee, que es muchísima, que son las declaraciones de los testigos. Ahí hay un montón de información, hay muchísima información.
¿Pero iría, por ejemplo, la contabilidad de las empresas?
Pero eso sin duda, María Julia, yo te comento algo. Nosotros por Contadores Forenses trabajamos el anterior, en la causa del lavado de dinero K, la otra causa del juez Casanelo. Como amigos del tribunal fuimos aceptados, sí. Y allí estuvimos trabajando con todos los balances de todos los años desde que se forma Austral Construcciones hasta el 2015 inclusive. Bueno, de ese trabajo que hicimos llegamos a, sin tener demasiada documentación, porque solo teníamos los balances y las actas de directorio y de asamblea. Solo con eso llegamos a una cantidad de conclusiones increíbles que no salieron a la luz, no están publicadas, pero que sí, alguna publicación salió, pero un resumen muy pequeño. Algo increíble lo que las conclusiones...
Cuéntenos algo.
¿Perdón?
Cuéntenos algo.
Bueno, por ejemplo, se ha comprobado una cantidad importante de entrecruzamientos y de operaciones hechas entre los Kirchner, es decir, Néstor y Cristina, con Austral Construcciones.
¿Como titulares de cuenta?
¿Perdón?
¿Como titulares de cuenta?
No. Comprando entre sí y vendiendo bienes en forma cruzada.
Claro.
Por supuesto que todo eso se realizó a través de cuentas bancarias, a través de movimientos. También se determinó con total y absoluta claridad que Austral Construcciones operó como encubridor de maniobras de lavado de la familia Kirchner. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, habría un pasivo contabilizado en la contabilidad de Austral Construcciones por más de 8 millones de pesos, que en su momento era mucho dinero, porque estamos hablando año 2008, más o menos en este caso, que fue la famosa investigación del juez Ollarvide que archivó. Bueno, había un pasivo allí inventado totalmente y eso lo pudimos llegar a comprobar. Cuando presenta la declaración jurada, los Kirchner ponen los 8 millones como una deuda que les permite aumentar su activo, el pasivo les permite justificar su activo y así lavan dinero, ¿no es cierto? Capitalizan algunos bienes, pero mienten o ocultan la información de que el acreedor era Austral Construcciones. Obviamente, un dibujo total.
Claro, ahora lo que pasa es que ahí eran bastante burdas las operaciones, porque siempre eran entre las mismas personas, operaciones grandes, estas personas tenían vínculos probados, pero yo lo que noto, exfuncionarios de gobierno que tienen vida de millonarios, ¿no? Y que se la van gastando, ¿no? Uno los ve en las redes sociales, ¿no?
Esto tiene,
¿y eso
tiene
cómo
que ver
lo seguís?
Tiene que ver con la inoperancia de la justicia, con la lentitud, con la falta de celeridad en las investigaciones. Tiene que ver con estas cosas. Es cuestión de voluntad de ponerse a trabajar y de que se actúe con otros tiempos, ¿no? Los tiempos de la justicia que tienen que ver con mandar un oficio y esperar 6 meses para que alguien responda a una información que se solicita. Eso en el mundo se maneja online, es decir, se pide una información y en el momento está la respuesta, y así se debe trabajar.
Sí, Daniel Seifer lo saluda. También hay una lentitud, y hay que decirlo, de los organismos oficiales, de los organismos gubernamentales, como por ejemplo la UIF. Hay un caso muy puntual. Nosotros en Border Periodismo hicimos una investigación sobre los bienes de Daniel Muñoz en Miami hace 2 años, ¿habrá
dos
sido?
Años. No, 2013, más. No,
2 años.
2016, perdóname.
Bueno, una investigación en la cual descubrimos una red de sociedades que había hecho una inversión de $50 millones en Miami. Contamos este año que esa inversión se vendió completamente en $75 millones y la UIF sigue mandando la gacetilla de los bienes, digamos. O sea, nunca hicieron...
llamamos a la UIF para aportar todos los datos.
Digamos, ¿no? Y no sé qué potestad tiene de intervenir, un organismo argentino en una, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué debería hacer?
Tiene amplísimas, mire, para información de ustedes, no sé si conocen, la UIF argentina integra una red mundial internacional que están adheridas, creo que como 150, 160 países, por los cuales en esa red todos los integrantes que son las UIF de todo el mundo intercambian información, como decíamos recién, online. Es decir, entre ellas se preguntan y se consultan o se hacen investigaciones en los respectivos países y se mandan la información, pero prácticamente al instante, porque cada UIF tiene en su país acceso a toda la información.
Bueno, entonces estarán preparando un informe que nos enteraremos dentro de poco.
No, en realidad creo que en este caso la UIF ya ha hecho un informe respecto del caso de Muñoz y de todos los bienes que había adquirido. Bueno, ya no sé en qué momento lo hicieron, pero me consta que ya lo ya incluso lo han aportado en la causa de los cuadernos.
Claro, el tema es que se vendieron los bienes y esa plata. Claro,
llegamos tarde.
Claro,
llegamos tarde.
Es que es lo que yo digo que está pasando en este momento, porque la verdad que el tema de las, yo a mí nadie me lo saca de la cabeza, de las cervecerías artesanales y de los negocios de ropa, en serio lo digo.
Sí, bueno, la inversión, una inversión clara que estuvo comprobada. Núñez Carmona, cuando se estaba investigando el tema de Chicone, compró varios boliches bailables, tuvo intervención.
Claro.
O sea, no hay nada que...
Los bares
después,
de noche.
Que después de los hoteles, las discotecas deben ser uno de los negocios más fáciles para lavar dinero.
Después tenés y bueno, claro, son cosas que no podemos probar, pero nosotros tenemos informantes que nos cuentan, bueno, vino el hijo de Daniel Muñoz a ofrecerme comprar un gimnasio, de ¿cómo se llama esta nueva disciplina que está de moda?
CrossFit.
De CrossFit, y nos dijo que no tenía problemas con la plata. Ahora, claro, eso no la puso a la plata, no lo podés seguir. Pero efectivamente el efectivo tienen los herederos de las personas que delinquieron, ¿no?
Bueno, no, yo en eso discrepo. Yo creo que sí se puede seguir y, digamos, esa información debería hoy por hoy caer en manos de la justicia de alguna forma. Incluso a través del Ministerio de Seguridad se ha puesto en marcha un mecanismo de denuncias y de recompensas para aquellas personas que aporten información.
Bueno, esto es muy importante. ¿A dónde habría que llamar?
Hay que llamar, hay un número, si no me equivoco, es el 134, pero habría que chequearlo. A través de una línea segura y sin necesidad de identificarse, a uno le dan un código y una cita, concurre al Ministerio de Seguridad, aporta toda esa información que tiene el carácter de reservado, el Ministerio de Seguridad la envía al juzgado y sin enviar el nombre del denunciante, y con un código respectivo que se asigna, y de esa manera el juzgado hace la fiscalía, en este caso de Stornelli, hace las investigaciones correspondientes, y si constata que toda esa información es cierta, por supuesto tomará todas las medidas para secuestrar esos bienes. Ya hay un montón de denuncias en ese sentido, y hay algunas que son muy certeras, información como la que ustedes recién comentaron, y se procede a la incautación de los bienes. Pasan, por lo menos en esta etapa, si no existe la ley de extinción de dominio, al menos quedan inhibidos, o sea, no se pueden vender y son de alguna forma retenidos por el Estado hasta tanto se emite algún pronunciamiento, y la persona que dio la información correcta, si lo desea, recibe la recompensa correspondiente.
Seguro
o bien puede renunciar a esa recompensa, pero no está funcionando hoy. Esto marcha, ¿no?
Bueno, eso es importante para toda la gente que nos escribe muchas veces por redes sociales, que tiene el dato, que no se anima a hablar con un periodista para dar la cara, pero que puede ir al Ministerio de Seguridad, que googleen y se fijen el número a donde pueden llamar, que recién lo estaba diciendo el contador, para poder aportar estos datos. Porque la verdad que es un montón de gente indignada que vive en los barrios. Claro, toda esta gente se mueve entre nosotros, ¿no? Y uno los conoce y va viendo cómo va su crecimiento patrimonial siendo, digamos, expuesto y siendo obsceno, ¿no?
De hecho, el gobierno le quitó el tope a la retribución, la recompensa que tienen los que aporten datos fehacientes.
No, pero ya fue modificado eso.
Claro, le quitaron el tope.
Le han quitado el tope.
Claro, por eso le quitaron el tope. Antes había un tope por, creo que era 2 millones de pesos, ahora es 5% de lo que sea que denuncias demostrable. O sea que quizá en vez de haber contactado a la UIF, tendríamos que haber llamado. La verdad que
totalmente, el Ministerio de Seguridad. Bueno, doctor, muchas gracias por esta comunicación con Radio
Nacional. María Julia, ¿me permitís hacer un comentario respecto de la petición que estamos haciendo nosotros?
Sí. Están usando el Change.org, que es la plataforma. ¿Y qué están pidiendo?
Nosotros lo que estamos viendo es que la causa que empezó con gran velocidad. No olvidemos que todo este tema de los cuadernos comenzó el primero de agosto, por lo menos se publicó en el diario La Nación en esa fecha. Hoy estamos a un mes, ¿no es cierto? Hoy creo que es primero de septiembre.
Sí, primero de septiembre.
Así que solamente en un mes se avanzó muchísimo. ¿Qué pasa? Fue la etapa de bonanza. Primero debemos decir algunas cositas al respecto. Esta causa ahora ha salido de las primeras planas de los diarios, ya uno la encuentra en la página 4 o 5 y pronto no los vamos a ver ni siquiera publicado en los diarios. Pero además hay mucha tarea jurídica, contable, por parte de las defensas, de todos los imputados, empresarios, los imputados funcionarios públicos.
Sí, los mejores para, estudios de abogados trabajando, ¿no?
Claro, destruir un poco los argumentos del fiscal, cuestionarlos, tratar de correrlos de la causa, un montón de artilugios judiciales o de abogados que tienden a enturbiar todo esto. Hay toda una presión muy fuerte, más allá que la situación económica del dólar y demás, todo eso juega negativamente.
¿Y cuál es el pedido?
El pedido concreto es a través de la página de change.org/lavallato argentino, repito, change.org/lavallato argentino, entrar allí y firmar, ¿para qué? Para apoyar la investigación, para que llegue hasta el final, para que el juez termine completa la investigación y la envíe a juicio oral en un corto plazo. Eso se logra con los procesamientos que ya están escribiendo, están redactando los procesamientos de los responsables. Por eso creo que el lunes está citada la presidenta nuevamente para ir cerrando toda una cuestión y que esto termine bien y no se interrumpa, no dejar que este tipo de cosas, digamos, a través de las presiones, queden a mitad de camino.
Como siempre sucede. Es la idea, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho, Poprit, nuevamente por esta conversación con Radio Nacional. Es muy amable.
Al contrario, un gusto, María
Hasta
Julia.
Luego.
Adiós.